Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Pues muy buenas tardes. Mi nombre es César Rodríguez de Sepúlveda y vengo a presentarles la novela Moi chez moi de Juan Tomás Ávila Laurel. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecer a Juan Tomás la confianza, porque no nos conocíamos, apenas, bueno, nos conocíamos por redes sociales. Yo había también, bueno, había visto el documental, que si no lo han visto se lo recomiendo vivamente, El escritor de un país sin librerías, que creo que es de 2019, si no recuerdo mal, justo antes de la pandemia, y que es muy revelador también. Luego comentaré algo sobre este documental. Y luego tenía algún amigo común que me había hablado ya de la obra de Juan Tomás, pero esta ha sido el primer contacto personal que hemos tenido y también la primera lectura que he hecho de su obra, y realmente pues he terminado muy, muy, muy interesado por la literatura de Guinea Ecuatorial en general y por la obra de Juan Tomás en particular, ¿no? La obra de Juan Tomás Ávila Laurel. Juan Tomás sorprende, ahora lo estábamos comentando, la capacidad enorme de trabajo que tiene, la cantidad de libros que lleva publicando ya desde, empezó en el año, bueno, en el 88, ¿no? Me parece, no sé si fue la primera publicación, pero bueno, que ya tiene una larga trayectoria en la cual ha frecuentado todos los géneros literarios, ¿no? El ensayo, ha escrito ensayos muy, muy interesantes sobre la situación de Guinea, la poesía, aunque quizá es el que menos, no lo sé, el teatro y la novela, que es lo que nos trae aquí. Yo he apuntado, pero ya me corregirá él si me equivoco, que la primera novela es El desmayo de Judas. No sé si es así o hay alguna anterior.
Creo que hay una novela anterior que se titula La carga. Ajá. Que lo escribí, bueno, un poco antes, yo creo que en 1999. Ajá. Entonces yo creo que esa lista hay que actualizarla. Sí. No vaya a ser que nos dejemos un libro importante.
Oh, pues claro, claro que sí. Muy bien, muy bien. Por eso yo le... Ese es el problema cuando alguien escribe tanto como Juan Tomás, que es muy difícil seguirle, ¿no? Bueno, en todo caso, él comentaba ahora que sí, en los últimos años ha publicado 4 novelas y esta es la última, ¿no? La de Moi chez moi. Una de las cosas que a mí me llaman la atención, antes todavía de haberla leído, me llamó la atención, es el título, ¿no? Se titula, el título está en francés, Moi chez moi, y lleva un subtítulo en español, El grito de los malvados. Bueno, leyendo la novela se entiende el por qué utiliza esta expresión en francés, que bueno, yo traduciría algo así, pero también de nuevo estás aquí para corregirme cuando sea necesario, como yo en mi casa, digamos, ¿no? Yo en mi casa, ¿no? Pero claro, también hay una referencia ahí un poco al poder, ¿no? A cierta actitud del poder. Yo estoy en mi casa y mando. En algún momento, pasa que no lo tengo aquí, pero vamos, en algún momento dice hacer lo que me salga de las gónadas, ¿no? Evidentemente se refiere a la dictadura, ¿no? Y hablando de Guinea Ecuatorial, pues también sabemos todos la relación que tiene este país con la tristísima relación que tiene este país con las dictaduras, ¿no? Con el régimen dictatorial. La novela tiene una estructura dialogada, lo cual es también bastante sorprendente, ¿no? O sea, que un poco inusual. Empieza, y me gustaría ahora leer el comienzo de la novela, empieza con dos personajes, uno es guineano, el otro es francés, y están en un local en Malabo, ¿no? Que se llama la Bahía de Venus, desde el cual se ve, se divisa en un día despejado, se divisa enfrente el monte Camerún en el continente, ¿no? Y estos dos personajes van a intercambiar historias, van a intercambiar puntos de vista que son muy interesantes. A mí me recordaba también el comienzo de Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, aunque ya me ha dicho Juan Tomás que nada, no estaba en su intención el establecer esta, el hacer una cita de Bajo el volcán, pero me recuerda también cuando ellos, los dos personajes, de los cuales también uno es francés y el otro británico, están conversando frente a los volcanes, ¿no?, que se divisan desde Cuernavaca, ¿no? Bueno, en todo caso voy a leer, no quiero extenderme mucho, pero sí que quería que vieran este maravilloso comienzo de esta conversación en Malabo, que es la novela, ¿no? Arriba, arriba sopla, hace calor, sopla y se van las nubes de Bioko. Bueno, no se van, sino que son movidas por el invisible ordenador de las arribas para entretener a los habitantes del inmenso monte del que disfrutan los cameruneses delante mismo de las narices de los bioqueños. Hemos de suponer que estos mismos pensamientos los albergarán los de Camerún, quienes en días despejados han de saludar el día con la visión de un pico que muestra su pecho con total crudeza, siendo de una isla, además. Esto es lo que les llevaría a los de 237 a sacudir la cabeza de incredulidad cada vez que miraran la isla que tienen enfrente. Por dentro deben de estar pensando que lo de Bioko debe de ser como lo de estas niñas tocadas por la precocidad, y que antes de los 14 años ya tienen el pecho hinchado como unas inmensas señoras, dando ganas de decir dos cosas para que la naturaleza no sea tan pródiga. Bueno, si decimos lo que pasa en Camerún, nadie se creerá que en alguna casa han llegado a planchar los pechos incipientes para que las hormonas con las que crecen no acaben por desordenar la vida de la pequeña que sirve de cobaya al comendador de los truenos, que es Dios. Eso sí es él. A 237 es otra forma con que los de Camerún aluden a su país, disfrutando de la memoria de cuando las comunicaciones se hacían por teléfono. Bueno, pues este es el inicio, como se ve, mezclando un tono coloquial con referencias también, hay muchas referencias a la religión, aquí aparece ya el comendador de los truenos, el de arriba, ¿no?, y en la situación, en el lugar, en el espacio, ¿no?, en la isla de Bioko, en Malabo, y los dos personajes que van a intercambiar. Los dos personajes se llaman Santiago Salomé y Hervé Dimé. Santiago Salomé es guineano, es de origen anobonés, y Santiago Salomé va a contar su historia. Bueno, claro, Guinea Ecuatorial... Yo sé que muchos de los que están aquí lo saben mucho mejor que yo, pero de cualquier manera yo quería comentarlo. Para mí también es una realidad desconocida. Yo nunca he estado en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es un país geográficamente un poco disperso, ¿no?, porque tiene parte en el continente africano y luego está la isla principal, Bioko, ¿no?, donde está la capital, Malabo, y luego está muy al sur la isla de Anobón, ¿no?, que tú, Juan Tomás, también provienes de allí, ¿no? Aunque tú naciste en Malabo, ¿no?, pero sí, tu familia viene de Anobón. Sí, sí. Y Anobón, entre Bioko y Anobón está este otro país, ¿no?, Sao Tomé y Príncipe, uh-huh, que es independiente, que es un país que fue de colonización portuguesa, ¿no? Bueno, pues el personaje de Santiago Salomé, que es el que empieza a hablar... nos cuenta la historia de su padre, cómo su padre huyó desde Sao Tomé hasta Anobón, cómo llegó a Anobón, el viaje del padre. Cómo en Sao Tomé, donde también había una dictadura de Manuel Pinto, de la que se habla, también se extiende un poco hablando de la situación, de cómo este dictador tenía una isla que era como la prisión de Alcatraz, ¿no?, una cosa para los enemigos políticos. El caso es que cuenta cómo llega a esta isla y toda su experiencia. Entonces, la narración va alternando entre caras y cruces, ¿no? Las caras es un poco como la moneda, ¿no? Tiene su haz y su envés. La cara 1 es cuando empieza a hablar Santiago Salomé, y después en la primera cruz, que bueno, también la cruz tiene, evidentemente es la cruz de la moneda, pero también, puesto que aquí va a tener bastante relación con la religión, tiene otro simbolismo, ¿no? lo de la cruz. Aquí habla el otro personaje. El otro personaje es bastante enigmático, es un francés, Hervé Dimé, ¿no? Y se presenta como estudioso de los galileos, ¿no? Entonces, va a introducir un punto de vista completamente distinto que tiene mucho que ver con la religión y con la política. Tiene mucho que ver, hay muchas referencias al judaísmo y al cristianismo en la historia que nos cuenta Hervé Dimé. Los galileos, tal como lo cuenta aquí, bueno, empiezan hablando de quiénes son estos galileos. En parte tienen que ver, claro, con el pueblo judío. Pensamos en la Galilea, en la región histórica de Galilea, pero también son una especie de sociedad secreta, digamos, que bueno, de alguna manera está interviniendo en el mundo, ¿no? O sea, se habla, por ejemplo, del conflicto de Oriente Medio, bueno, se habla en concreto de Israel, y se dice que hay galileos en Israel, pero también los hay también en Palestina, ¿verdad? Bueno, la visión de los galileos es deliberadamente también ambigua, ¿no? Dejas un poco ahí que sea también el lector el que interprete. Pero las dos historias son muy ricas en incidentes, en episodios realmente muy, muy interesantes. En el punto de vista de Santiago Salomé, la historia que decía yo del viaje desde Sao Tomé a Novón, por ejemplo, pues está llena también de peripecias y decir, a veces cómicas, ¿no? Porque él es barbero, ¿no? El padre, y luego el hijo hereda el oficio, el padre de Santiago Salomé y su hijo, y a veces cómicas porque también el barbero practica la circuncisión, aunque él mismo no estaba circuncidado y tiene que circuncidarse siendo ya adulto. Bueno, en fin, cómicas especialmente vistas desde fuera, porque si la persona que se lo está aplicando no necesariamente, ¿no? Y quería comentar también que hay referencias muy curiosas. Por ejemplo, una de las cosas que comentaba con Juan Tomás, no me quiero extender demasiado, pero me pareció muy interesante, es esta leyenda de un ave lúgubre, ¿no? que tiene un cantar lamentoso, ¿no? Que se llama, ¿cómo es el nombre? Porque siempre se me olvida el...
Bueno, Mase Pendili es, ajá, el nombre de la mujer que está detrás de esta ave.
Ajá. Y es en realidad un eco de Josefina, la esposa de Napoleón, ¿no? El cómo ha llegado de alguna manera en la ficción el eco de acontecimientos históricos, ¿no? La muerte de Napoleón Bonaparte en Santa Elena en 1821 en el exilio y la leyenda asociada a él, a Napoleón y a su esposa, pues se ha convertido también ha pasado al folclore anobonés, ¿no? Que es una cosa muy, muy interesante. En relación con esto también me contaba Juan Tomás cómo en Anobón había como una antena especial para enterarse incluso más allá de los medios técnicos de los acontecimientos, como por ejemplo la llegada del hombre a la luna, sin que hubiera entonces televisión ni manera de enterarse, y sin embargo sí había llegado, ¿verdad?, la noticia, que me parece muy curioso. Y en el lado de Hervé, ahí también hay un montón también de personajes y acontecimientos históricos. Nos encontramos, por ejemplo, con el frustrado asesino de Juan Pablo II, de Mohamed Ali Aka, ¿no? Interviene en la historia. Tiene que ver también con este misterioso grupo de los galileos. Y bueno, hay muchas más, hay muchísimas más. Claro, a mí no me interesa ni tampoco a ustedes les interesa que yo les estropee la novela. Hay un montón de referencias Hay momentos también, eso sí hay que decirlo, bastante crudos, ¿no? Bastante, de bastante dureza, por ejemplo, cuando se habla, bueno, todo lo que tiene que ver con las placentas, pero no diré más tampoco, ¿no? Porque prefiero que lo lean. Y referencias también a la historia reciente del país, más o menos encubiertas a la historia reciente de Guinea, aunque muchos personajes son identificables, ¿no? No están escondidos. Bueno, finalmente vamos a decir solamente que bueno, a mí me parece una espléndida novela que tiene pues mucho de testimonio, porque además una de las cosas de ser un escritor de un país sin librerías, como lo es, sin librerías, sin editoriales, sin industria, ¿no? sin tejido, digamos, literario, es la carga que tiene sobre sus espaldas, en el sentido de que tiene él que, de alguna manera, dar voz a todo un pueblo. Bueno, él y todos los escritores de Guinea, pero esa es una gran responsabilidad, ¿no? O sea, que a mí eso me parece también encomiable, ¿no? Yo creo que es una cosa que hay que agradecerle, porque muchas de las cosas que nos llegan muy poco, por desgracia, de Guinea Ecuatorial, y pues siempre que sea una persona con el talento y la clarividencia de Juan Tomás quien nos lo traiga, pues es una cosa que se agradece, ¿no? Bueno, quería decir que tiene la novela, retomando el hilo, que tiene de testimonio y tiene también de una trama, como digo, un poco que va más allá de política internacional, de reflexión sobre la actualidad internacional. O sea, es rica en anécdotas, es útil para conocer la historia de Guinea, pero va más allá, es una reflexión también sobre el poder, ¿eh? También los galileos tienen, dentro de los galileos están los herodianos, y aquí hay una referencia también a Herodes, y Herodes es también un poco todos los dictadores del planeta, ¿no? Que todos, hay un parentesco claro entre todos. O sea que quería decir eso, que es una novela que vale la pena por muchos motivos. Algunos de ellos son los que he expuesto muy, muy por encima, pero que yo creo que yo me he extendido mucho, y como tenemos la fortuna de tener aquí a Juan Tomás Ávila Laurel, el autor de esta espléndida novela, pues vamos a escuchar, yo le voy a pasar el testigo para que nos cuente él lo que, y me corrijas todos los errores que haya cometido, que sin duda con la mejor intención habré cometido más de uno. Pues nada, cuando quieras, Juan Tomás.
Buenas tardes. Pepe se bi bi we ai bon stage bo fi huse bo fi fumos bo bi bo bi. Y ahora que hemos dicho esto, a los que han venido aquí, primeramente aquí a mi amigo César, lo escogí por su erudición. En esos momentos en que la gente va ahí con esas cosas del internet que les hace desvivir, hay gente que se preocupa por flores, por cuadros, por tal, y esto es una cosa única. Y resulta que este señor lo conocía simplemente de internet, y hay una cosa que me disgusta un poco referente a la cuestión de los libros, es lo que yo llamaría endogamia, en el sentido de que no me gustaría que una persona próxima a mí, pero bastante próxima, sea el que me presente, porque parecerá que hay un demérito en ese asunto, porque esa persona precisamente no vendrá a hacer la presentación y decir cosas malas del libro, no podría, porque la cercanía le impediría. Entonces, viendo la erudición de aquí el señor Sepúlveda, lo elegí, y también porque la primera persona elegida se rajó sin saber por qué. Lamentablemente no está aquí, y entiendo las dificultades que hay para que la gente tome un camino determinado. Ahora mismo, después de dar las gracias aquí al señor Sepúlveda, doy gracias profundas a todas las personas con las que incluso he comido ya sea aquí en España, ya sea aquí en Guinea Ecuatorial. Ayer mismo incluso comí con aquí el compañero camerunés, al que no revelé que parte de las reflexiones que hicimos para escribir ese libro está Camerún presente. Siempre digo, nosotros los guineanos fuimos educados musicalmente por Camerún, al menos los de alguna generación. Y así que al Camerún no tenía presente. Habitualmente en estos eventos suele ser muy difícil para los guineanos acudir, porque muchas veces también llevan a cuestas las dificultades de la vida, y hoy alguna persona ha hecho el esfuerzo para avisar a algunos hermanos, y aquí está una representación muy grande de los guineanos. Lo primero que hablé fue en lengua nobonesa, porque aquí está Paco Zamora, y realmente es una cosa muy buena que haya podido ser representando a todos los noboneses que no han podido venir. Ahora que he dicho esto y todo lo que ha dicho aquí el amigo Sepúlveda, yo quiero que piensen alguna vez en un museo y que piensen en un cuadro en concreto, por ejemplo, Las Meninas. Algunos no lo conocen, no lo han visto, pero se repite tanto que Las Meninas es bastante conocido. Imaginen Las Meninas. Alguno habrá ido al museo y pensará, bueno, ¿qué valor tiene Las Meninas? Os lo contaré, ¿qué valor tiene? Para los que nunca seremos, tendremos formación para conocer el valor de este cuadro, os diré para qué puede servir para un profano como yo, Las Meninas. Te pones delante del cuadro y ves ahí a la señorita que está en medio con el panier, lleva panier, la señorita, la joven lleva panier. Ese panier tiene estos nombres que, ¿cuál es el nombre? Basquiña, algo así. Miriñaki, lleva miriñaki. Bueno, haré un inciso. Yo creo que los el rey Juan Carlos tiene unas nietas, ¿no? Que si en un acto público se pusieran un miriñaki, sería, pero se fuese, romperían la cabeza de las personas que suelen comentar de lo que dicen las reinas y las princesas. Y alguien dirá, pero esta es una cosa antigua, y otro miraría con el ojo y dijo, mira, mira quién. O sea, ser rey es muy moderno, ¿eh? Bueno, uno se pone delante de Las Meninas, ¿y para qué sirve? Pues se pondría y diría, mira, esta enana seguro que es huérfana. ¿Por qué? Porque con esa cabeza, ¿dónde pasa una cabeza tan grande? Diría el que estuviera mirando. Y dice, esa señorita. ¿Habéis visto el maltrato ese que hace ese niño con ese perro? O puede decir que, mira, yo creo que esa señora que está a la izquierda, que está al lado o al otro lado de la tal, debe de ser estéril, porque yo le veo una cara un poco como estuviera sufriendo por ese hecho. Y además, estoy viendo que hay en ese colectivo hecho algo para impedir que ese perro estuviera en presencia de esa gente. Esto es lo que haría una persona que no supiera nada de lo que se suele contar para entender un cuadro como Las Meninas. Bien. ¿Saben qué? Pues esto que es una fabulación ante una obra que tú no tienes, para ti no tiene pie de cabeza, eso te lo ofrece un escritor. Un escritor te coge ideas sacadas de la nada y te explica lo que podría ser la vida de todos los personajes que hay en una obra como Las Meninas. Gratis. No tienes que salir de casa. Y ahora aterricemos en Mua Shemua. Estaba yo en Guinea Ecuatorial en agosto más o menos y lo acabé. Acabé el libro. Y como me suele pasar cuando las musas instaladas o que viven conmigo me dicen, mira, ese libro, pues fíjate tú que no es tan mal libro, pues haz algo. Y me vine aquí e incluso lo puse en Twitter que el libro lo acababa de redactar y que los editores se ocuparan porque yo veía que era un libro que tenía mucho interés y no dejé el asunto ahí, sino que busqué a los editores. Bueno, algunos pues no me contestan o me miran así como que tú, ¿qué pasa? No importa, escribes a otros hasta que lo dedicaren otra vez. Dijeron que les parecía el libro interesante. Lo tengo que decir, tenemos que guardar la modestia y decir que ese libro tiene elementos para decir que efectivamente es un libro que tiene cosas que puede aportar para nuestra reflexión sobre lo que vemos, sobre lo que sentimos, sobre lo que pasa en otros lugares. En ese libro, en la solapa, se hablaba de premonición. Sale el asunto de cómo está la gente de Palestina, pero curiosamente este libro, hablando de judíos y los herodianos y de todo esto, lo escribí antes de la última invasión, antes, sin saber que eso iba a explotar otra vez para que estuviéramos a punto de que todo el mundo salga a la calle y no hay forma. Entonces, la posibilidad que tiene una persona para anticiparse a un hecho de esas consecuencias devastadoras, lo digo ahora mismo, la posibilidad que tienen los hombres de anticiparse al futuro solo lo han tenido los escritores. Eso no me estoy echando las flores ahora mismo porque no es, porque ese libro precisamente no habla de la cuestión palestina, simplemente menciona el hecho de personas que estaban merodeando en el entierro de Israel y de las cuestiones que han salido antes de este hecho. Insistí o intenté hablar de que las obras artísticas, porque las meninas se ven en plano, pero sirven para que los hombres se hagan su propia historia, compongan lo que estén viendo hasta que caigan en manos de un experto que les ayude a leer, a conocer los códigos por los cuales las personas van a los museos. Nosotros, profanos de nosotros, decimos que esas obras nos sirven para fabular. Tienen que saber que fabular es una palabra que está en el ámbito de la psicología también, y yo creo que tiene un punto negativo, pero todos nosotros tenemos algún punto de locura cuando estamos ante obras artísticas. Creo que es bueno dejarlo aquí, insistiendo en agradecer a los de la primera fila aquí, Elena, aquí, a los de la segunda fila aquí, a Ángel Antonio, a los de la tercera, ahí, al hermano Kenvi, ahí, a Quique León, al abusador de Alfonso, al otro Alfonso, al hermano camerunés, aquí a Sonia, a Chema y a los abusadores que son es la terna de un alabonés, un fan y uno que no tiene todavía donde caerse muerto porque realmente nos espera. Muchísimas gracias y bueno, si alguien remotamente tuviera alguna cosa que preguntar, no lo dude, yo le daré 20.000 vueltas. Sí.
Esa. Creo que...
Que fuimos educados musicalmente, es lo que dije.
¿Musicalmente has dicho?
Sí, sí, lo de cierta edad dije, además. Quedé
no,
claro.
No estoy de acuerdo.
Lo de cierta edad, dije lo de cierta edad.
Hay un gap, gap, que quiere decir una especie de hoyo, que no hemos saltado, o que no habéis saltado los de la generación siguiente a la mía. Mucho antes de que los cameruneses fueran un tipo de... Están los nigerianos, muchísimo antes. Los nigerianos son los que hacen de verdad el mito que es o que ha sido Santa Isabel, que ahora se llamaba Labo. Llegaron más, penetraron más. Lo que pasa es que su expulsión fue tan vehemente y tan enseguida que se ha perdido la memoria sobre lo que ha sido Nigeria para la Guinea Ecuatorial. Nada más.
Sí, ya lo aclaré, que decía los que tenemos cierta edad. Me estaba refiriendo al hecho de que cuando irrumpió la televisión de Camerún, lo captábamos como si fuera una televisión de guineana. Entonces estaba tan cerca que nosotros escuchábamos, bailábamos con ellos, porque en nuestro país precisamente ni tenía esa tele, ni había tantos músicos para que eso pudiera ser algo importante para nosotros. A eso. Y maticé lo de cierta edad. Sí. Sí. ¿Alguien tenía algo? Sí, sí. Es el micrófono.
Sí, no, que el micro, te pasan el micro.
Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer estar aquí y escuchar tu lectura de Las Meninas, una deconstrucción total. Yo miro hacia el, o sea, entre el sur global, y me gustaría, si sé que lees obviamente escritores españoles, pero lees escritores hispanoamericanos, latinoamericanos, ¿y quiénes serían?
No, yo nunca presumiré de mis lecturas y yo dije que haré un balance más tarde. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenga cierta edad. No en vano nací en un lugar donde se hizo un documental que se dijo El escritor de un país sin librerías. Nosotros tuvimos muchas dificultades para acceder a los libros y nunca podré presumir de mis lecturas. Yo he leído saltado de lo que he ido encontrando, pero... Yo sé que escribió Juan Rulfo y yo lo he leído, uh-huh. Y lo miro así y digo, mira ese tío. O sea, lo digo, no sé qué diría así. O sea, estoy leyendo a Juan Rulfo, no puede ser que en cada página haya un muerto de sus libros. De sus libros. Entonces, cuando empezó a haber muchísima violencia en México, yo digo, pero entonces eso no debe ser ahora, porque no puede ser que haya cogido el primer libro de ese señor, bueno, uno en concreto, y que en cada página haya un muerto. O sea, hay muchos muertos en ese libro en concreto. Y bueno, he leído 100 años de soledad, y yo dije que 100 años de soledad para mí tiene muchos buen días, son muchos. Entonces sí. Hace que tú te confundas porque realmente quieres acabar con la historia y que pases a otra cosa. Yo digo... Especialmente también es uno de los libros más literarios que he leído. Y poco a poco iremos componiéndonos a las lecturas con lo que vayamos encontrando cuando tengamos tiempo. Y esto es lo que yo puedo decir. Tengo interés o tenemos interés de hacer incursiones por esa lectura, por establecer lazos con Latinoamérica, pero venimos de donde venimos y de donde va y no, pues, meter suele ser muy difícil y supongo también tiene que haber la contraparte en intenciones de la gente americana para decir que mira, vamos a hacer migas, vamos a extender lazos con tal y además que estuviera ocurriendo que el nexo sea España y que parece ser que no quiere o no puede o no sabe extender lazos con la Guinea Ecuatorial. Entonces, se hace esto más difícil todavía.
Vale. Esta circulación. O sea, se tiene que establecer como una circulación un poquito más panatlántica que incluya todo. ¿Puedo preguntar una cosita más? ¿O alguien tiene, por favor? Bueno, porque es que me fascina todo el tema de los personajes múltiples de la novela, que todavía voy a, o sea, no he leído, pero estoy entusiasmada por leerla. Y el tema del lenguaje en África, porque pienso, por ejemplo, en Ngugi wa Thiong'o, que tal vez conozcas la obra de Ngugi wa Thiong'o. Y bueno, el hecho de que el lenguaje y la pluralidad de lenguas en África es algo que verdaderamente no, de verdad, hay mucha ignorancia, creo, en Occidente todavía sobre esto. Entonces, aprecio en tu obra, aunque no la he leído directamente todavía, pero por la presentación de César y lo que has dicho tú, aprecio que de algún modo te enfrentas a esa pluralidad de lenguaje, incluso en tu propia presentación ahora, fue preciosa, ¿no? O sea, al principio, antes de comenzar a hablar en español. ¿Cómo, digamos, cómo ves tú en Guinea Ecuatorial el tema este de la pluralidad de la lengua? Porque me fascina.
La veo bien, y lo que yo puedo decir de los guineanos mismos es, al margen de lo que hubiera pasado, es que somos como un poco vagos en ese sentido de que debimos haber hecho más esfuerzo en conocer, hablando el bubi o hablando el fang, pero de corrido, y hablando otra lengua, hablando el andonés, todos. Pero los hechos políticos hicieron que la gente pusiera mojones entre uno y otro, y entonces siempre miran la cuestión lingüística como si yo hablara, me sometería a esta persona, ¿sabes? ¿Sabes? Lo miran así como que no me voy a someter. Pero además también ocurrió que hubo un tiempo en que no estaba bien visto que tú estuvieras ahí en la plaza, en cualquier plaza, hablando tu lengua ahí como si fueras que, ¿sabes? Te miraban como que, ¿qué quieres? Oye, ¿qué quieres? Te hablaban así. Y si no te lo dijeran, lo sentías que están diciendo que, mira, no hables tan alto tu lengua, ¿sabes? Porque no es para tanto. Entonces, eso lo debemos superar y entender que, a pesar de muchas dificultades, una de las dificultades es esta que te voy a decir ahora mismo. Guinea Ecuatorial no es un sitio que las cuestiones económicas han permitido que nosotros vayamos a la zona de frontera con Camerún, por ejemplo, si yo soy de la isla. A no ser que fuera un funcionario del Estado o un maestro, difícilmente hay nativos de la isla ahí metido. ¿Sabes? Entonces, esa dificultad de que la gente pudiera campar libremente por toda Guinea ha hecho que la gente se haya aguetado, se ha hecho guetos, ¿sabes? O estén en la capital como el único lugar donde se puede ver, se puede estar con todas las etnias. Y eso hace que, bueno, toda vez que en ese sitio se habla el castellano o el español, etcétera, pues no hay esa presión sobre cada individuo para aprender las otras lenguas. Es lo que es. Hay algunas pocas personas que sí las hablan, pero en su periplo vital ha concurrido un hecho en concreto, por ejemplo, que se hubiera maridado con alguien de esa etnia, o bien hubiera estado en algún tipo de confinamiento administrativo en alguna zona en concreto para que se diera. Por ejemplo, puede dar el caso de que hubo un momento en la historia de Guinea Ecuatorial en que en todo Anobón no había ninguna sola persona que no fuera de Anobón, donde son mis padres. Entonces, con ese asunto, está claro que no vas a hablar otra lengua más que el anobonés, ¿sabes?
Claro.
Pues estas cosas.
Claro. Bueno, muchas gracias.
Sí, yo quería preguntarte, sé que hay muchas novelas tuyas que hablan de Anobón. Aguala, me parece que era una de las primeras, no sé en qué orden estaba. Está también Arde el monte de noche. Y casi todas tienen un poquito de la isla, ¿no? Casi todas las novelas. No sé si en una ocasión te oí decir que quizá algún día escribirías en anobonés. ¿Es eso posible? ¿Tienes pensado hacer o en poesía o en novela alguna producción en anobonés?
Pero tam ha jamón es en gama fara, sin gafa fetel, se zung en hatin def. Se no se fa jose mensa, hape fab de que fada mense hafi fi. Quiere decir. Lo que yo he dicho últimamente, cuando estábamos en un evento ahí en Barcelona, e insistieron con ese asunto. Y les dije, fíjate tú que nosotros, haciendo grandes esfuerzos para escribir esos libros en castellano, y no nos hacen caso, imagínate que nos metiéramos en una lengua muchísimo más profunda, más lejana, más... ¿Sabe? Nos dirían así, oh, está bien, pero nadie vendría. No tendríamos el espacio, la luz, el resultado. Entonces, teniendo en cuenta que los anoboneses, aunque supieran mucho y la lengua anobonesa fuera muy profunda, solamente están escolarizados en español o en castellano, está claro que, aunque yo escribiera, que tampoco sé mucho para escribir a anobonés, sería algo que estaría ahí por mucho tiempo hasta que nosotros encontramos las fuerzas vivas, las fuerzas para obligarles a aprender un código lingüístico este precisamente para acceder a los libros que yo escribiera en anobonés. Aquí está Pachico, Paco Zamora, cuyo padre fue un erudito. No sé, ya has oído hablar del padre, sí, tal. Pero precisamente no es que hiciera mucho hincapié en las cuestiones anobonesas, porque también sería una persona escolarizada en castellano. Y bueno, quedará pendiente y es una cosa que hay que hacer cuando tengamos un asentamiento plausible en el suelo guineano, es lo que yo creo.
Sí.
Sí.
Perdón. No.
Sí, gracias, Juan Tomás. Quizás cuando hablamos de pluralidad lingüística, me surge otro interrogante en cuestión de la escritura. ¿Cuántos editores aquí en España serían capaces de arriesgarse en publicar una obra o trabajar y en comprender los códigos lingüísticos, sean Fang, sean Bubi, sean Loé, de Guinea Ecuatorial, y de verdad apostaría en sacarlo a la luz? Uno. Dos. Vuelvo a la pluralidad lingüística y en contexto Guinea Ecuatorial. Y luego me remito otra vez a la referencia del libro de Ngugi wa Thiong, Descolonizar las mentes. ¿Cómo podemos hablar de pluralidad lingüística en África cuando los códigos por los que maneja África, por ejemplo, el contexto guineo ecuatorial, están marcados desde aquí? ¿Cómo podemos querer pensar y hacer esas grandes preguntas que al escritor le ponen una tesitura que tiene que buscar justificaciones si la baza la tenemos nosotros? Esos dos interrogantes. Porque no creo que haya nadie aquí que no sea consciente de que aquí se decide el futuro político, cultural, social, económico de África, todos los que estamos aquí sentados. Son reflexiones. No necesito ni siquiera que... Gracias.
¿Querías responderle? ¿Qué le decías alguna cosa antes?
Yo creo que el micrófono es para que vaya al aire. Esto se está grabando.
Sí, para que uno sepa qué hacer por la
mano. No, 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 es para que pase por el cable y que se oiga en YouTube.
Pensando también en, y de hecho algunos anaboneses lo han hecho, lo han escrito, algo de literatura oral. Aparte de eso, aparte de la literatura oral, que siempre es una vía importante para poder penetrar en la cultura de cada etnia, también existe la posibilidad, como ha hecho también John Gugi, bueno, Gugi Wationgo, también se autotraducía, con lo cual la posibilidad de las de que las editoriales los pudieran publicar sería mejor, por eso lo he dicho. Pero
nada más. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena, lo primero. Dejo para el final de mi pregunta la felicitación que mereces. Uh-huh. A ver, yo creo que cuando se está hablando de literatura, de arte, hay mucho arte y mucha cultura en el pueblo de Guinea Ecuatorial, ya sea dentro del mundo fan, ya sea dentro del mundo bubi, el endogüe, el anabonés, por supuesto. El ejemplo más llamativo y, para mi modo de ver, más reconocible y que más destaca en la literatura oral, ya traducida afortunadamente al castellano, y es Jim Wandon, ¿no? No sé si has conocido la obra de Jim Wandon y lo que se ha hecho traducido. Es una épica absolutamente portentosa que merecería muchísimo más recorrido del que ha tenido, el esfuerzo que se ha hecho para traducir dos obras completas de lo que era un trovador tradicional que cuenta una épica fan antiquísima. Ha pasado sin pena ni gloria. Hay una traducción con muchísimo esfuerzo hecho que está rulando por internet. No se ha hecho ninguna edición en papel, se ha editado y sin embargo tiene una calidad tremenda, ¿no? Los escritores más conocidos de Guinea, María Ensue, o en fin, muchos otros, ¿no? Que son Donato Ndongo, en fin, hay una tradición que me lleva al final de mi intervención y es felicitarte, agradecerte y animarte porque en un país sin librerías, en un país sin estímulos literarios, lo que resulta maravilloso y fantástico es que tengas la energía y la capacidad de ponerte a reflejar sobre el papel tus sentimientos, tus emociones, tu conocimiento del territorio y la verdad es que merece, solo merece la felicitación. Así que era mi intención agradecerte y estimularte a que sigas adelante.
Muchísimas gracias. Vamos adelante. Muchas gracias. Bueno, ¿qué hora es? Teníamos hasta las 9, aunque la gente por este. Yo, a veces hay personas que hablan de las cuestiones lingüísticas de tradición como si necesitara muchos testigos para hacerlo, ¿sabes? O sea, si yo quiero traducir algo, lo hago. Como, yo tengo que decir que aparte de los libros ya conocidos, posiblemente tenga como cerca de 8 inéditos. 8 inéditos, pero además hay testigos porque se lo mando a gente para que si me pasa algo sepan que, bueno, si tengo un ordenador roto, coja de esas tal. Quiere decir que escribo mucho, pero también hay inéditos. Y si yo remotamente quisiera o creyera que hubiera alguna conveniencia de escribir en aragonés, no me llamaría a nadie, a ningún testigo, para que lo habláramos. Lo haría directamente y diría, mira, nadie lo ha leído porque, bueno, no hemos hecho el esfuerzo suficiente para meter un poco de gramática para que sea normativo y todo eso, ¿no? ¿Sabes? Eso no se ha hecho. Entonces, cuando se habla de esto y no se dice que no se enseña las lenguas nacionales en la escuela, dan por hecho de que como es mi lengua, los debo conocerlo. Y no es así, no es así. Tiene que haber un esfuerzo detrás de decir que, mira, vamos a empezar con esto y tal, tal, tal. Vamos a meter elementos didácticos, vamos a meter fábulas de las que conocíamos para que la lengua tenga un cuerpo que nos permita escribir. Si eso no se hace, y luego se quiere decir que no se hace porque estamos colonizados mentalmente, digo, ¿qué? Ahora mismo es cuando veis la colonización. Pero si ponéis el campo para que nos zambullemos, no habrá ninguna duda en hacerlo. Lo que pasa es que no vas a escribir para que esté ahí y que diga que lo he escrito y que nadie comente. No tiene sentido, mucho sentido, que no se comente los libros escritos. No está bien, es como un dolor que hayas escrito un libro y que esté ahí muriéndose de asco. Entonces, si ya eso ya nos pasa, espero que con ese libro maravilloso no, ojalá, ya nos pasa con los libros que escribimos para mucha gente, millones de españoles, imagínense. Pero os tomo la palabra. Yo puedo escribir dentro de tal, que cuando me venga la musa esta, le diré, le preguntaré si habla el aragonés. Hablaremos y mostraré el libro. No habrá ningún problema, pero tómeme la palabra también, porque cuando se presente, vengan y que hablemos claramente de ese libro escrito en lengua aragonesa, etcétera, etcétera. Es lo que yo puedo decir respecto a este asunto. Y bueno, si alguien tiene más preguntas, no hay duda, lo responderemos. ¿Tenías una ahí, no? Antes. Sí, sí.
Sí, no sé si va a ser de interés del resto de la sala, por eso te la quería haber hecho en otro momento. Bueno, yo soy profesor, uno de mis intereses de investigación es la memoria colonial y por esa vía es como llegué a tu obra. Uh-huh. Una de las obras que analicé en la tesis fue Un día vi 10.000 elefantes, que es este documental de animación con muchos elementos de ficción, que hasta donde sé está basado en uno de estos 8 textos inéditos de los que hablabas. Esta obra también se ha convertido en cómic recientemente. Uh-huh. Te quería preguntar, primero por curiosidad, ¿cuál ha sido tu implicación dentro de este proyecto? Si me podrías o nos podrías contar un poco más. Y luego te quería pedir también tu contacto, si fuese posible tener un poco esta conversación más adelante y si me podrías dejar echar un vistazo a ese texto inédito que me interesaría especialmente.
Bueno, el texto este se puede comprar en librería a la Ploma en Barcelona.
El libro se titula Los elefantes en la luna. Ay, bien. Les contaré para algunos que, bueno, lo sabían y quieren hacer como si no lo hubieran sabido. Hernán de San Juan fue un cineasta con su equipo pagado por Franco o el gobierno de Franco o por Villegas, el Marruecos y colonias, para ir a Guinea Ecuatorial a filmar para que los españoles supieran un poco de lo que era esa colonia. Fue en el año 44 por ahí. Vinieron, supongo que en dos o tres sitios de España, presentaron algo tal y aquello se olvidó. Entonces, Pera Ortín, supongo, no sé con quién trabajaba, supo de esa historia, conoció a Hernando San Juan antes de morir o ya siendo viejo, y le hablaron de montón el carrete que tenía de esas fotos y de los filmes que hicieron en aquellos años. Supongo que hubo un trabajo de recuperación, de limpieza, etcétera, etcétera. Y en el Centro Cultural de España, en Malabo, hicieron una exposición de fotos de aquellas, de una parte pequeña de aquellas fotos. Y fue aquella vez que lo conocí a Pera Ortín. Y me dijo, Juan Tomás, ¿podrías escribir un texto inspirado por alguna de esas fotos? Entonces me dio como una carpeta, como 10 fotos de las que yo había visto de hace tiempo. Una de las cosas curiosas de las fotos de esa exposición es que no tenía pie de fotos, o sea, no sabíamos quién era, qué, o sea, una cosa que me llamó la atención además era que vieras a quien fuera en cualquier situación, porque había gente desnuda, gente con ropa, gente en cualquier actividad, pero no se decía de dónde venían, por qué, quiénes eran, el nombre. O sea, que imagínate que puedas tener 100 fotos sin que supieras quiénes son por el nombre de ellos. Bueno, no importa, pero para mí importaba. Y me dijo si yo pudiera escribir algo inspirándome en las fotos estas. Fue cuando escribí aquella historia. Efectivamente, bueno, pasó el tiempo, bueno, con la medición económica necesaria o suficiente, lo que fuera, y vino a España y con unos socios hicieron el documental de animación, diciendo claramente que lo hicieron tal por ese texto. Lo que yo sé es que quedaron claro en que ese producto estaba en medio, nadie se lo podía apropiar. Pasó el tiempo, parece ser que me dijo que el resultado no le gustó de ese documental. Y pasó el tiempo y cuando nadie pensaba qué tal, entra otra vez, sin comunicármelo, porque no sabía dónde estaba teóricamente él, saca el cómic. Pero el asunto del cómic es que fue llamativo para mí, no quería hablar de esto. Fue que estaba diciendo ante público español, donde sea, aquí en Fundación Telefónica, el esfuerzo que hizo para escribir esta obra junto con aquí el hermano guineano Raúl. Esto está grabado, está. Y mira así, digo, pero ¿cómo es posible que un autor pueda ser ninguneado o eclipsado de esa manera? No tiene ningún sentido. Bueno, pues esa es la historia, esa de que el cómic es de Pera Ortín, que hizo las historias con Ramón. Yo ya estoy muerto porque ya no me mencionaron. Bueno, como yo soy una persona que escribe mucho, hago esfuerzos para que eso no fuera suficiente para que me tal, aunque hicimos preguntas por cómo pudo haber llegado a ese punto. Bueno, yo creo que el asunto está en que les dije, y además lo escribí, puse el reloj en el sentido de que llegará un día en que ellos mismos dirán las palabras necesarias para restituir la verdad, sin que lleguemos a enfadarnos lo más de lo que estuvimos enfadados. Fue así. Sí, Elefantes en la Luna, hay algunos ejemplares. Ese libro lo edité en Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque yo no todo eso aquí, Mwashimwa, editado aquí. Los guineanos no tienen muchas posibilidades para también leer esos libros que escribimos. Tienen muchas dificultades. Entonces dijo mío, como efectivamente es una historia muy local, que, con protagonistas muy guineanos, muy de Río Muni incluso, preferí editarlo con una pequeña editorial que hay en Bata y así dar la posibilidad de que los guineanos tengan esos ejemplares. Fue así que hice esto. Y bueno, el año pasado subimos en una pequeña feria de libros con, ahí en Bata con ese libro firmando a los que se acercaban. Y bueno, puedo decir que de mi parte ya puse lo que yo tuve y ojalá tengamos más posibilidades para avanzar en esas iniciativas para que los guineanos tengan, para que los guineanos tengan la posibilidad de estar ante un cuadro como Las Meninas y decir, mira, esta, yo creo que estaba embarazada y por eso tiene esa mala cara, ¿sabes? Es el valor de un cuadro, al margen de lo que pueda decir un experto sobre los ángulos, la luz, etcétera, etcétera. Así respondo, así. Yo, aquí no tenemos jefe. Si se han cansado y ya se quieren ir, llamaremos aquí a la capataz que venga a poner fin a esto. Pero si ustedes tienen todavía preguntas, no duden, responderé. Y aquí el amigo César.
A mí me parece, quería comentar también que hay algo realmente, o sea, que aparte de un enorme mérito que tienes, el esfuerzo que estás haciendo, hay también esa cruel paradoja, ¿no? De decir que aquellas personas para las que tú escribes no puedes llegar a ellas, porque no hay un público lector guineano, ¿no? Y todo tiene que pasar, como decíais antes, a través de España y a través de la industria editorial española. Uh-huh. Y eso es un poco, bueno, pues, en fin, algo que espero que con el tiempo vaya cambiando. Y creo que tu obra es un paso adelante hacia esto, ¿no? Y luego otra cosa también que me parece muy interesante, porque como hablabais de las lenguas, la oralidad es clave en este libro, ¿no? Yo, claro, no conozco otros libros de Juan Tomás, pero claro, no en vano es una conversación. Y es una conversación que recoge otras conversaciones y otros recuerdos. Santiago Salomé cuenta la historia de su familia, ¿no? O sea, también hay en tu obra ese esfuerzo por dar voz, ¿no? a esa literatura oral que si no se perdería, ¿no? A esa, vamos, literatura, a lo mejor no literatura con mayúsculas, pero a esa tradición oral que viva en Guinea.
Sí. Aquí te nombro el jefe. Cuando decidas que nos vamos, le damos aplauso y nos vamos.
Pues nada, no sé si hay alguna otra pregunta, porque se han suscitado cuestiones muy interesantes. No sé si hay alguna otra cosa que queráis decir o si damos por cerrado este capítulo de la historia de la literatura de Guinea Ecuatorial ahora o... Bueno, pues entonces...
No, tenía...
Ay,
tenía.
Perdón.
Enciéndelo.
Sí, es que he estado intrigado por el título. Sé que el compañero lo va a explicar, pero querría... Que lo explicases bien, por dos razones. La primera es porque está en francés, o sea, y cómo surge, o sea, toda la explicación para que sea el título de esta manera.
Vale, muchas gracias por la pregunta. Sabes, alguna vez dije que Annobón era el paraíso de las musas. era el paraíso de las musas. Yo tengo una en particular, pero los almoreses son muy, muy, están muy inspirados. Lamentablemente no todos tienen las herramientas para sacar, porque uno puede ser un poeta aunque no conozca, por ejemplo, alguna lengua, ¿sabes? Bien. Y yo suelo decir que los libros eligen al autor, no hacemos esfuerzos para escribir. Los libros eligen al autor, entonces estás aquí de repente. Ocurre, por ejemplo, que si yo no estuviera inspirado y yo, por ejemplo, si estuviera inspirado y estuviera en la playa y yo escribiera un papel, alguna cosa que se me viniera en ese momento, si fuera a casa y pasara el tiempo y se me va la inspiración, yo cojo lo que yo he escrito y yo no lo entiendo y no me parece importante. ¿Saben? O sea, que quiere decir que escribo cuando estoy inspirado. Y si escribo tanto, debe ser que estoy muchísimo tiempo inspirado, pero a nivel bestial. Entonces, cuando empiezo diciendo que es moi, je, moi en francés, resulta que también salen muchos franceses en el libro. Y luego, como se habla de dictadura, me acordé de Rey Sol, ¿sabes? Que dijo: el Estado soy yo. Centrar el poder en una persona es algo que hemos hecho en África Central desde que nos conocemos, ¿sabes? Y como ese libro trata de cuestiones de la dictadura, pues dije, este es el título perfecto. Además, sale estos, el francés, sabe, sacó, dijo esto, y el otro también no lo sabía, entonces dije, casi quedaron de acuerdo en que lo que estaba hablando era de uno que dice, mira, aquí mando yo, muera quien sea. Y ponían ejemplo de personas malvadas que estaban practicando ese de muashimua, aquí mando yo para siempre. Y así fue que el título se quedó. Yo puse el título y el editor estuvieron dudándose a ver si iba a traer controversia porque es francés y tal. Entonces me pidieron que yo pusiera un subtítulo, ¿sabes? Pero por mí lo dijera así. ¿Y por qué? Porque moi, je, moi es más llamativo, es más sonoro que cualquier cosa que puedas poner a un libro, que bueno, yo creo que no desmerece la atención de los que lo vayan a leer. Y así que de ahí vino el hecho de que los dictadores salen mucho o se habla mucho de ellos, incluso sale el general o el mariscal Mobutu, hablan de él. Así que, bueno, ese título está casi comprado y justificado, digo. ¿Quiero preguntar a la última? Sí.
Pregunta muy sencilla, que digo que no has parado de hablar todo el rato, en que, bueno, que debes estar muy inspirado porque escribes muchísimo. Y que siempre hablas de tu musa. Mm. Me gustaría que hablaras un poco de tus musas y que nos hicieras partícipe de, pues eso, qué es lo que te inspira, esa musa.
No, esas musas no te dicen ahí quiénes son, sino que te tocan. Te tocan y ya estás como encendido, ya está. Ya has encendido para escribir esas cosas tal, y si no está, pues lo que escribas, lo que escribas fuera de más, lo ves como muy duro de roer. Ay, mira qué fuerte. Así, las musas vienen siempre. Y con mis amigos y con las amigas he dicho que a veces me ronda una musa de la tristeza. Y suelo decir que esa musa de tristeza no te hace crear nada. O sea, estás como pues sufriendo, pero no te sale nada. Así que ahora lo digo en público, me ronda la música, esa que me hace trabajar, y otra que de vez en cuando te deja como triste. Son dos. Sí, hermano Camerunés, adelante, doctor.
Muchas gracias y enhorabuena al autor y al presentador y al público. La verdad que no tengo una pregunta, que quería contar una experiencia que a lo mejor pueda servir de inspiración aquí, sobre todo con los temas de la lingüística hay el acceso de los niños, de la juventud africana a los libros, ¿no? Uh-huh. Lo que has dicho, tú has dicho, que esto, la experiencia es esto, que hemos notado nosotros de Camerún, que como marcan algunas veces editoriales la línea a los escritores, los cameruneses en Francia, suele pasar que te pongan ahí en todos los medios, en todas las teles, que un escritor o una escritora tiene un premio o que es buena, pero luego nosotros al leer el libro te quedas perplejo. Que bueno, este libro que han estado tanto no puede ser. Y lo que pasa de estos, y lo que notarás es que estos escritores ahí de París, lo único que hacen es ir a los platos de tele para decir que los africanos tienen que olvidarse de la esclavitud, de la colonización. Y solemos decir, a ver, tú vete a decir que los otros olviden la Shoah y ya veremos si, yeah, si siguen apareciendo en público. Pues eso, son cosas que nos han llevado en un grupo a crear un premio que se llama, un grupo de lectura se llama Le Prix Les Afriques. Bueno, ahora estamos trabajando, somos un grupo, y el premio es se otorga a una persona, a un escritor africano, escritora, bueno, también, ¿no? Que habla de una de cuestiones relacionadas con África. Y el premio, bueno, es una pequeña iniciativa, solo son 6.000 euros, no los 50.000 euros que dan en París, 6.000 euros. Y lo que tenemos es, tenemos un comité de lectura, seleccionamos cada año entre 20 y 25 libros, leemos, cada mes podemos leer entre 3 y 4 libros, nos reunimos, somos una veintena de personas, nos reunimos y comentamos los libros. Al final empezamos en febrero y hasta agosto por ahí ya deliberamos y los 5 finalistas mandamos a un jurado y eligen a, bueno, al ganador. Y esto pasa mucho. Y también tenemos iniciativas como del libro galardonado, lo compramos y compramos estos libros, lo llevamos a África, en muchos países, allí universidades y colegios, y los alumnos lo leen, organizamos cafés con ellos y comentan. Así que ya llevamos como 8 años y estamos poniendo muchos libros al alcance de los niños. Hemos empezado con una pequeña iniciativa, pero vamos creciendo y trabajamos con los libros, de momento solo en francés, pero de autores africanos o afrodescendientes. Así que, y cualquier libro que sea traducido, aceptamos traducciones. Entonces, que un escritor, una escritora africana, africano afrodescendiente, bueno, leemos esto. Y de momento la iniciativa está creciendo. Y la verdad es que sí, a ver si esto puede ver la diáspora africana en España y a lo mejor organizar una cosa así.
Uh-huh. Ahora que han sacado la cuestión de lingüística, yo convendrás conmigo en que hay dos formas de escribir en las lenguas africanas. En muchos libros he escrito en lengua africana y la gente no ha hablado de esto. No han hablado de esto. Yo tomé la palabra antes diciendo que escribiré tal, pero es que ya lo he hecho. Y resulta que los que leen en castellano no saben que hay fórmulas que nosotros cogemos directamente de las lenguas habladas de Guinea-Ecuatorial. Por ejemplo, os pondré el ejemplo de Área del Monte y de Noche. O aquí también lo hice un poco. En arbonés y en otras lenguas africanas, cuando hablas de un durativo, de algo que dura en el tiempo, tú no dices el hombre anduvo y ya está, como se diría en castellano. Tú dices el hombre anduvo, 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 anduvo y llegó. Y esto, los que me han leído saben que lo he hecho. ¿Sabes? Es una forma de hablar
en lengua nativa sin que precisamente sea utilizando esto. Pero la gente que quiere escribir, leer libros en lengua estatal no han hablado de esto, de ese recurso. Porque realmente también hace un poco de politiqueo con el asunto de la lengua y todo eso tal, cuando realmente donde deberían incidir en peculiaridades del español, donde se deja filtrar un poco una lengua africana, no lo dicen. Lo reitero para que, rastreando algunos libros míos, vengan a ese recurso y sepan que, mira, esto es una lengua africana y no precisamente el castellano. Y ese, en ese libro, no sé si te acuerdas, hay al menos uno que habla de andú o remó, hasta que llegó al lugar. Eso en castellano no se haría así. Y como yo sé que el tiempo es así y que la gente quiere ir, y si no hay una alzada de mano a última hora, aquí el jefe tiene la palabra para decir lo último y ya nos iríamos.
Nada, pues lo último es agradecer a… hay otra cuestión por ahí, parece. No nos dejan, ¿no?
Sí.
No.
Sí.
Bueno, esto es señal de que lo que voy a hablar es muy antiguo, ¿no? Uh-huh. Y para romper un poco de todo lo que está hablando, ¿no? Me dirijo directamente a Juan. El primer grano de arena que yo vi fue Rusia se va de Asamse. Uh-huh. Después hubo carretillas, echaste carretillas de arena en Arde el Monte de noche, uh-huh, y sigues echando carretillas de arena. Te quiero preguntar, ¿merece la pena?
¿Cómo no va a merecer la pena? El mundo, stop, el mundo tal como estamos ahora mismo, de siempre, se explica a través de los libros. No es botánica y todo lo demás. La manera en que todo lo aprendido se vive, se explica a través de los libros de ficción. De ficción. De ficción. Pero yo hay una cosa que yo quiero que los guineanos sepan. ¿Por qué es importante hablar de libros en Guinea Ecuatorial y en los países como Camerún o Gabón? Porque la literatura o los libros escritos nos van a retirar, sacar de la materialidad, nos meterá en otra esfera del pensamiento distinto. Estamos entregados a satisfacer cuestiones materiales que son precarias y hará que estemos ahí esclavos de esta necesidad de sobrevivir. La vida en general se explica desde los libros de ficción, no precisamente biología, no botánica y todo esto. Tal. No preguntes jamás si vale la pena. Necesitamos muchísimo más libros de ficción en todos los sitios. Jamás dudes, pero jamás es jamás. Otra cosa es que no tengamos posibilidades y que el hecho de que cuestiones nimias y de otra índole acapen más cámara. Pero si no salimos de la materialidad, francamente, las cuestiones que plantean Guji sí que nos hundirán profundamente y no seremos jamás nada, francamente.
Bueno, primero decir que desde luego que vale la pena, yo que lo he leído, vale muchísimo la pena y que además agradezco muchísimo a esta esta tenacidad en la literatura de Juan Tomás y que ustedes la van a agradecer también. Y nada más, llegado a este punto, pues esta charla que ha sido tan interesante, tan rica, pues le damos punto final. Y pues aquellas personas que quieran que Juan Tomás les firme su libro recientemente adquirido o antes, pues aquí lo tienen a su disposición. Ajá. Venga, pues.